Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Ha habido lío en Mestalla y hasta allí nos vamos a marchar. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE 30 segundos y arrancamos.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros 3 centros o en atalantaclub.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, donde la noticia del día ha sucedido, está sucediendo en estos instantes en Mestalla. Allí, a las 12 del mediodía, tendría que haber comenzado la Junta General de Accionistas, la primera 5 años después, con acceso libre para cualquier accionista del Valencia Club de Fútbol. Una Junta de Accionistas que finalmente se ha tenido que realizar a puerta cerrada. Nos marchamos en directo hasta Mestalla. Rafa Villarejo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Bueno, que esos gritos que escuchamos se han apoderado de los primeros 10 minutos en 3 intentos que ha tenido la presidenta Lei Junchan de comenzar su discurso inicial de la Junta de Accionistas, que ha comenzado con 5 minutos de retraso. 12:05 aparecían Javier Solís, Germán Cabrera, Ima Ibáñez y Lei Junchan, además de King Ko y 2 representantes más del Consejo de Administración. Cada vez que han ido desfilando hacia la mesa, hacia el estrado, todos ellos han recibido protesta y gritos en contra. Hay que decir que el Valencia ya cifra en 190 accionistas, hablamos de alrededor de 200. El Valencia, insisto, ahora marca la cifra de 190 accionistas los que han acudido, representando a 243 accionistas totales en la Junta presentes. Y ya digo, en 3 intentos de la presidenta Lei Junchan, apenas ha podido leer más de 30 segundos. Se ha ido parando. La advertencia de Germán Cabrera, el secretario del Consejo, por mediación de la notario, de Ana Julia Rosselló, advirtiendo que si no quitaban las protestas, si no aminoraban los gritos y se dejaba hablar a la presidenta, se tendría que parar. Decía parar la Junta. Al final, después del tercer intento, lo que han ido es a refugiarse en la bocana de vestuarios y ya no han vuelto a salir. Se ha comunicado ya mediante un correo a todos los accionistas que se iba a proceder a la votación de los puntos del orden del día a través de un QR, y luego Germán Cabrera, junto a la notario, ha salido para enseñar el papel, apenas ha podido hablar, donde ya estaban expuestos todas las votaciones, que evidentemente han salido todas a favor, dado el rodillo que representan el 92% de las acciones que tiene Meriton Holdings, es decir, el dueño del club, Peter Lin.
Ponemos en situación, para el que no se haga la composición del lugar, la Junta de Accionistas estaba prevista desde el césped de Mestalla, mirando a la grada de tribuna donde estaban sentados los 190 accionistas que habían acudido a esta Junta General. Allí, desde la grada, en torno a 12-13 minutos de abucheos, gritos constantes en el comienzo de esta junta, y apenas 5 minutos después de lo sucedido, se ha decidido por parte de la directiva, de los consejeros allí presentes, levantarse y abandonar para no regresar. Nosotros sí que vamos a regresar enseguida a Mestalla. Allí sigue la noticia porque está previsto que en torno a las 3 de la tarde comparezca la presidenta Lei Hun-chan para dar las pertinentes explicaciones. Hay un hombre de la cadena COPE siguiendo la noticia desde primera hora de la mañana. Enseguida regresamos, como digo, a la sala de prensa del Coliseo Valencianista, donde además hay varios, muchos compañeros de otros medios de comunicación cubriendo la información y con los que vamos a pulsar la mejor opinión en este Deportes COPE Valencia. Antes, en lo deportivo, ayer en Barcelona el Valencia disputó el primero de los dos partidos que tenía aplazados por la Dana. Un encuentro ante el Español que se saldó con empate a 1 en una mala primera parte del equipo, se fue 1-0 al descanso perdiendo, y con una segunda donde sí tuvo la intención de ir a por la victoria, pero Iván Herraiz terminó sumando un punto insuficiente.
Sí, dio la sensación de que el partido podía haber caído hacia cualquiera de los dos lados, porque lo cierto es que ninguno de los dos equipos estaban especialmente duchos en defensa. Los balones en largo del Español hacían sufrir mucho a la zaga valencianista, y el Valencia, cuando intentaba llegar, sobre todo por banda, lo hacía y en alguna ocasión hasta estuvo a punto de marcar, pero el fuera de juego en varias ocasiones se topó con el Valencia. Empezaba adelantándose el Español al borde de la primera parte, habitual, esos goles en contra al borde del descanso, volvió a pasar el gol de Javi Puado, y en la segunda parte arrancó muy bien el Valencia, ese segundo acto con el gol de Diego López, que antes en la primera mitad había estrellado la pelota en el larguero. Y al final Dani Gómez marcó ese gol que generó cierta polémica, sobre todo por lo que dijo Rubén Baraja, porque se le había escapado al portero del Español, entendía Baraja que era una jugada distinta y que por tanto no debía haber sido anulado, pero en cualquier caso, un punto que mantiene al Valencia colista y que ratifica que va a pasar las Navidades en puestos de descenso, pero cambia la dinámica de tres partidos consecutivos perdiendo. Por tanto, Baraja en rueda de prensa consideró que se puede considerar un buen empate.
Cuando estás abajo en situación de gran dificultad, todos los inputs positivos hay que darles valor. Y lógicamente, claro, a todos nos gusta ganar 5 partidos seguidos y cambiar la situación, pero bueno, veníamos de 3 derrotas, es un cambio de dinámica y tenemos que tratar de conseguir hacernos fuerte en el siguiente partido en casa y tratar de sumar de 3, y eso pues nos pondrá un poco en un escenario más positivo, que es lo que realmente necesita el equipo ahora, que son cosas positivas.
En el Levante, lo próximo para el equipo de Julián Calero será recibir el domingo a la Sociedad Deportiva Huesca en el Ciutat. Pendientes un día más, Pedro Zamora, del futuro de Fabricio.
Que sigue la Ciudad Deportiva de Buñol cumpliendo con su obligación, lógicamente. El equipo sigue preparando ese partido del domingo. Si la negociación sigue caliente, Fabricio no va a jugar. Tampoco es un gran problema para Calero, porque no ha contado con Fabricio prácticamente nada durante esta temporada. Y en una negociación, pues hay momentos en los que la cosa parece que va a estar más cerca de hacerse, como parecía hoy, que es jueves, el pasado martes. Ayer por la tarde noche en el Levante no eran demasiado optimistas con que se pudiera cerrar la operación. Son las 10:38 de la mañana ahora mismo en Salvador de Bahía. Están amaneciendo, o ya llevarán algunas horas, me imagino, despiertos los directivos del Vitoria de Bahía, que es el equipo que le ha hecho a Fabricio una oferta de 3 años, porque allí las temporadas van distintas que aquí, son 3 años, es decir, 2025, 2026 y 2027. Y como contamos en COPE, este es el presidente de Vitoria, Fabio Mota, confirmando, lo vamos a escuchar ya, que la oferta se acerca más al 500.000 euros, como contamos en COPE, que al millón.
Fabricio, es verdad, a gente tiene interés, sí. Tem interesse, sim. Fizemos uma proposta, estamos aguardando o desfecho. Acho que vai dar certo. Acho que é um bom jogador, saiu daqui muito novo, fez a vida lá fora. Ele quer voltar para o Brasil. É um beirado.
A espanhola divulgou que o Vitória já fez a proposta de 750 mil euros. É por aí
Fabrício é um contrato de 3 anos.
Sim.
Tá vindo definitivo pro clube. E a gente parcelou nos 3 anos. São proposta de 3 anos. 650 mil dá quanto em...
4 milhões. Acho 4 milhões, quase 5 milhões de reais.
Não é isso não. Não é isso não.
Mais baixo.
Não é mais baixo.
Más bajo de 750 mil euros, es decir, más cerca del 500.000. Como digo, las posturas ahora mismo no están cerca, pero eso no quiere decir que no se pueda cerrar, porque Vitoria sigue interesado en Fabricio. Fabricio ha dado el sí quiero, el Levante entiende que es una buena operación, así que todo el mundo espera, pero esto hay que cerrarlo, que se llegue a cerrar la oferta.
Baloncesto, sigue Valencia Basket sometiendo a sus rivales en Europa. 11 partidos, 11 victorias en la Eurocup para el equipo de Pedro Martínez. Anoche en la Fonteta, Fermín, el club rumano fue su última víctima.
Sí, ayer 108-80 de 28, pero fue un día histórico. La primera parte fue espectacular. Batió el récord de la competición, histórico de la competición, de más puntos anotados por un equipo en los dos primeros cuartos, 73-47 al descanso. El anterior récord era en 71 del Kumbakras, un equipo no muy conocido. Después yo me quedo con esos 8 jugadores anotando 10 o más puntos, que solo había conseguido hacía 9 años otro equipo. Imagínate lo que está haciendo el equipo de Pedro Martínez en una competición en la que es el rey de la misma, ¿no? Pero en cualquier caso es la sensación esa de que no importa. Salga quien salga, el equipo no baja el ritmo, mantiene las constantes vitales de un juego frenético, súper bonito. Y ayer, séptimo partido en la Eurocup en más de 100 puntos... Yo creo que va todo muy de cara. De hecho, Pedro Martínez hizo debutar a Jorge Carot, que entra en el Muro de los Sueños. Jugó 58 segundos. Está la pívot de Alboraya, de 18 años, es de 2006, al que el club ató hasta 2029 renovándolo hace poco. En cualquier caso, yo creo que va todo muy, muy bien. Y el único pero, pues esa torcedura de tobillo derecho de Chris Jones, que claro... ya dijimos que Braimann no podría jugar el partido de Letkabelis, el de mañana, que es el último que queda aplazado ya después de todo lo de la Dana. Con Chris Jones, hoy tenía bastante molestia en el tobillo. Creen que no es grave, no le han hecho pruebas. Lo normal es que mañana no juegue y veamos cómo evoluciona de aquí al domingo contra el Real Madrid. En cualquier caso, Pedro Martínez lo contaba así.
La petita rebrincada del turmell, ara, a part de les proves que li puguin fer els serveis mèdics, que ja suposo que ja no li faran avui, li faran demà, li hem preguntat al jugador i m'ha dit que creu que no és greu i que no li ha donat molta importància al jugador, més enllà del dolor que tenia ara. El problema és que, clar, jugant partits tan ràpid, pues, hem de ser una mica... tindrà una mica de precaució i jo crec que ara mateix en 48 hores no sé si es podrà recuperar, no? Però m'ha semblat, per lo que m'ha dit el jugador, que no és una cosa greu.
Esperemos que no sea así. Si Valencia Basket gana mañana, ya estaría clasificado para los playoffs. Y decir que a las 4 tenemos brindis en la Fonteta, brindis navideño de los dos entrenadores y los dos capitanes.
Disfrutarlo mucho. Y cerramos la portada precisamente con la confirmación del fichaje de una superestrella para Valencia Basket femenino.
Para mí Valencia Basket firma, ya estaba palabrado desde hace meses, había que cumplir ciertos requisitos por el tema de los contratos, pero firma una superestrella mundial. 24 años, 1,92, Leo Fibich, la alemana. Fíjate cómo es que en su primer año en la NBA ha sido elegida en el quinteto rookie del año con las mediáticas Caitlin Clark y Angel Reeves, que son las dos que ahora mismo son súper conocidas, están llenando pabellones, firmando contratos multimillonarios a nivel publicitario. Pues ella está en ese quinteto ideal, ha sido segunda mejor sexta jugadora de la temporada y ha batido el récord de puntos anotados en las finales de la Women NBA con 61 totales, nadie lo había hecho antes. Lo más importante, que es capaz de anotar de tres con solvencia, de pasar, que es jugadora de equipo y además una gran defensora. Y creo que eso va a revitalizar un vestuario con piernas ya veteranas, que lo ha ganado todo y al que últimamente a Rubén Burgos le cuesta que empiecen los partidos apretando y con buenos hábitos en el día a día. Así que, fichajazo.
A ver si sirve para llenar la Fonteta, que el otro día en Euroliga contra Casademont Zaragoza en un partidazo, apenas 2.000 espectadores, que deja bastante que desear para el nivel de plantilla y de exigencia que está manteniendo a nivel deportivo Valencia Basket de la mano de Rubén Burgos. 2:44 en 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadi Cybertecno, en Tres Cruces.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 46 las dos, ya los habéis escuchado, a Rafa Villarejo, a Pedro Zamora, a Iván Herraiz, a Fermín Rodríguez en la redacción y a Javi García, un día más, se lo agradecemos. A los mandos técnicos, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, regresando a Mestalla. Allí se ha tenido que parar la Junta General de Accionistas tras casi un cuarto de hora de abucheos por parte de los casi 200 accionistas allí presentes y se ha retomado a puerta cerrada. Siguiendo la noticia está Rafa Villarejo. Hola Rafa de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué sensación hay en el ambiente? Porque veo a mucha gente con la opinión, ahora pulsaremos la opinión del resto de compañeros de los medios de comunicación que tienes por allí, pero veo a mucha gente opinando que ha habido poca paciencia por parte de la directiva.
Sí, es posible, quiero decir, yo creo que debían de estar preparados para el chaparrón, de hecho ha habido un momento en el que Germán Cabrera ha dicho si estamos dispuestos a aguantar el chaparrón, precisamente esa expresión, porque evidentemente ya sabían lo que podía ocurrir, pero ¿sabes lo que pasa? Que da la sensación de que hubiesen pasado 10, 15 o 30 minutos, la sensación que tengo, y esto es interpretar, evidentemente, nadie puede hablar de lo que hubiera podido pasar, la sensación que tengo es que esa junta no se iba a celebrar de ninguna de las maneras. Por lo que he podido escuchar luego a los accionistas presentes, no había intención de escuchar a Leijun, de escuchar los números, de escuchar a Germán Cabrera, de escuchar a nadie. Esa es la sensación que yo tengo, es decir, no era cuestión de esperar más y de aguantar más rato el chaparrón, sino que ya había una idea clara por parte de esos accionistas que era no aguantar, por decirlo de alguna manera, explicaciones, sino buscar la única solución que buscan, que es la marcha de Meriton Holdings del club.
Sí, la cuestión es que, entendiendo a todas las partes, y creo que al final el camino es escuchar y luego rebatir, que para eso yo creo que se abren las puertas de una Junta General de Accionistas para que valga por lo menos la voz y la opinión, lo mismo del que tiene una acción que el que tiene un millón de acciones. Pero igual que lo que se podía atisbar allí en directo, de que daba igual que hubiera durado 20, 30, 40 o una hora, que la sensación era que los abucheos iban a ser constantes, también se puede atisbar o se puede deducir de la reacción a las primeras de cambio de marcharse, que también estaban predispuestos a, en cuanto sucediera algo así, nos vamos. Yo creo que si Germán Cabrera ha dicho allí que estábamos preparados para aguantar el chaparrón, para sorpresa de nadie el chaparrón, quiero decir porque a los hechos nos remitimos y la situación del Valencia es dramática en lo deportivo, en lo social, en lo económico, no hay club de fútbol y el hastío de la gente es más que comprensible, es lógico y entendible. Yo creo que, por lo menos, mi opinión, por lo menos, tendrían que haber intentado volver a salir, volver a intentarlo, ver qué pasaba y en caso de mantenerse esos abucheos y que imposibilitaban el discurso y las comparecencias, pues entonces haber recogido bártulos y haberse
marchado. Pero es que eso se ha dado, Hugo, perdona que te corte, quiero decir, ha habido amago de volver De hecho, se han asomado de nuevo por la bocana de vestuarios. Ha habido otro amago de intentar. Es verdad que no han llegado a subir arriba al estrado, pero desde la bocana del túnel de vestuarios se ha dirigido a la gente para ver si era capaz, capaz de retomarse.
Me estás dando la razón, que ni siquiera se han vuelto a sentar, que han asomado, han visto que seguía el bullicio y se han metido para adentro.
Y han preguntado si siguen o no, y han visto evidentemente que no, que yo estoy describiendo. ¿Eh?
No estoy opinando. Sí, por eso te digo que
pero
que,
digo
que
por contarlo todo como es.
Claro, pero que para mí, si me estás dando la razón, si para mí yo creo que el intento era volver a sentarse, volver a levantar la cabeza, volver a aguantar, mandar el aviso de en estas condiciones no se va a poder continuar, porque eso era obvio, que si había bucheos y si había gritos, pues ahí no se podía hablar, pero por lo menos haberlo hecho desde el asiento y haber de verdad aguantado el chaparrón. Si yo no estoy defendiendo ni a unos ni a otros, yo creo que así lo que es imposible es que se escuchen las explicaciones, aunque luego no valgan, que no nos valen desde hace tiempo, pero por lo menos haber dado pie a escuchar y a rebatir, a que los accionistas hubiesen subido y desde el atril haber expuesto, manifestado su crítica. He dicho que está Rafael Arejo en directo con la noticia desde Mestalla. En 9 minutos tiene que arrancar la comparecencia pública de la presidenta Li Hunchan, que vamos a escuchar aquí en directo en Deportes Copa Valencia, pero por aquí siguen Pedro, Iván y Fermín, que también querían apuntar algo.
No, yo solo la cosa a Rafa, que estaba él en primera persona. Es verdad que yo he visto muchos vídeos y tal, pero ha contado ya Rafa que el Valencia cifra en 190 los accionistas que estaban en esa tribuna de Mestalla. ¿A ti, Rafa, qué te ha parecido? Que ha sido de esos 190, sé que es difícil la pregunta, pero por contextualizar.
¿Cuánta gente?
Claro, ¿era mayoritario? ¿De esos 190 la gran mayoría estaban protestando? O
sí,
había...
Sí. De los 190 la mayoría estaba protestando. No sé cifrarlo, no me atrevo a cifrarlo.
Ya, bueno, pero mayoría es suficiente.
Yo te diría que sí, la mayoría 160. Fíjate, de los 190, 190 y más.
Es que yo prefiero, ya que está allí, prefiero protestar.
Sí, es una buena pregunta. Iván, a todo esto el Valencia ha emitido un comunicado al respecto.
Sí, dice este comunicado que el Valencia y su Consejo de Administración lamentan lo sucedido en la Junta General Ordinaria de Accionistas. Dice el comunicado que el comportamiento ha sido inaceptable por parte de un grupo de los 190 accionistas asistentes presenciales, y dice que eso ha impedido en repetidas ocasiones la intervención de la mesa, perturbando una Junta General Ordinaria de Accionistas que ha reunido a 6.271.776 acciones. Sigue el comunicado diciendo que el club y el Consejo de Administración aprobaron en la Junta de Accionistas de 2023 la reducción del número de acciones necesarias para asistir, y lo redujeron a una acción con el objetivo de favorecer y aperturar el diálogo con todos los accionistas. Y dice este comunicado que lamentablemente lo sucedido en el día de hoy no se corresponde con el espíritu de esta medida y ha impedido al resto de los accionistas expresarse, así como al Consejo, en ese sentido, que no ha podido desarrollar dentro de los cauces de normalidad, civismo y respeto. Y dice, por tanto, el comunicado cierra diciendo que se ha avanzado directamente a la votación del orden del día y posteriormente a la conclusión.
Para las 3, volvemos a Mestalla. Villarejo, hay varios compañeros de los medios de comunicación con los que puedes ahora departir para saber también su opinión al respecto.
Sí, bueno, vamos a molestarles un minutito, solo una pregunta, porque acaban de enviar sus crónicas de lo sucedido todo esta mañana y estamos a, 7 minutos de que comience esta rueda de prensa de la presidenta Li Hun. Me acerco al diario Las Provincias, Juan Carlos Valdecabres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿Qué sensación, qué opinión, qué impresión tienes de lo que ha ocurrido esta mañana aquí en Mestalla?
Pues es una lástima lo que se ha vivido, porque hemos perdido la oportunidad de poder escuchar. Con educación se pueden rebatir los mismos argumentos y se puede expresar las críticas y bueno, es una junta de accionistas, creo que lo suficientemente importante por la cantidad de dinero que se está el Valencia en juego de cara al futuro, que yo creo que entre unos que se han pasado y los otros que no han llegado, ha sido la decisión que ha tomado y le ha venido bien.
Gracias a Valdecabres. Me acerco porque está a su lado aquí también con el ordenador, apurando la crónica, Fernando Álvarez, el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La misma pregunta, si te ha dado la sensación, lo que estaba comentando la Hugo, que está corriendo por redes, de que han aguantado poco el chaparrón y se han ido, parece que tenían prisa en marcharse, si han aguantado lo suficiente, no sé, un poco todo, ¿qué impresión te ha dejado de lo ocurrido esta mañana?
La impresión que me deja es muy mala. La imagen que exporta el Valencia, desde luego, no es la mejor, de como una junta de accionistas que se abre para todos los accionistas, porque solo hacía falta tener un título, se tenga que interrumpir a los 10 minutos por el griterío, por los reproches, pues no es una buena acción. Estaba previsto, o sea, de hecho lo hemos contado y los que teníamos los auriculares puestos sabíamos que Germán Cabrera, en privado, antes de conectar el micro, lo que pasa es que los de la traducción simultánea lo estábamos oyendo, había dicho, si la cosa se pone fea, ha dicho literalmente a los de la mesa, nos vamos, paramos y nos vamos. Entonces lo tenían previsto, que no iban a aguantar mucho el chaparrón, pero es verdad que una junta de accionistas es para que pueda haber preguntas, para que se pueda reclamar mejoras en el club, y eso por un lado, y por el otro, que esto es lo que ha sembrado el Valencia también, la situación deportiva en la que se vive y la censura que hay por parte de la afición y de los accionistas al club se ha reflejado hoy en la grada.
Gracias, Fernando. Bueno, me acerco también, están por aquí Conrado Valle y Ima Elidión, del diario Mundo, diario AS, primero con Ima, por supuesto. Hola, Ima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te molesto, nada. La misma pregunta que estoy haciendo a todos los compañeros. ¿Qué sensación te deja lo ocurrido? Hablaríamos de bochorno por la imagen que estaba diciendo ahora Fernando, que transmite el club al resto del mundo. Si lo esperabas, si te ha parecido que ha habido poco aguante por parte de los miembros del club, no sé qué sensación te deja.
Bueno, comparto la de bochorno, porque al final el Valencia vive inmerso en un sainete cada dos por tres. Yo no me esperaba las críticas, no me esperaba, sinceramente, me esperaba que surgieran a lo largo de la junta, conforme se fueran produciendo las intervenciones de los accionistas, pero no que fuera casi un boicot, ¿no? Yo creo que hoy lo que ha pasado ahí, casi simbólicamente, es que los han echado, ¿no? Que la afición ha echado al Consejo de Administración, a Meriton de Mestalla. Es cierto que a lo mejor podían haber tenido un poquito más de aguante, pero creo que el ambiente hacía imposible que se celebrara la junta, porque no había ninguna intención de escuchar lo que se dijera desde la mesa, ni la presidenta ni el secretario del Consejo, con lo cual se hacía inviable. Bueno, yo creo que a lo mejor ellos tampoco, sí que estaban preparados para un ambiente tenso, no sé si tan tenso como para ni siquiera poder arrancar la junta, pero es cierto que yo creo que estaban preparados y que tenían pensado un plan B si la situación se complicaba.
Gracias, Ima. Y por último, Conrado Valle, diario AS. Lo mismo, estamos a tres minutos. No sé qué esperas que va a decir la presidenta. Ya han hecho un comunicado lamentando lo ocurrido, porque como decía Ima, al final la imagen que queda de cara de Valencia hacia el mundo es la sensación esa de bochorno. Mira, entra la presidenta.
Bueno, yo creo que es algo inaudito, bochorno, la imagen del club sale dañada, y vamos a escuchar a la presidenta. Yo creo que va a hacer el discurso que no ha podido hacer antes en la Junta de Accionistas, que todo se ha dicho, y añadió, creo que no ha sorprendido, a mí no me ha sorprendido lo que ha sucedido tampoco.
Gracias. Está ya la presidenta Lei Junxan, acompañada por Javier Solís, así que vamos a escucharla en un instante, porque va a comenzar esta rueda de prensa posterior a esa junta tan movida que hemos tenido esta mañana en el estadio Mestalla.
Perfecto. En directo desde Mestalla, con el micrófono azul, el de la cadena COPE, de la mano de Rafa Villarejo, hemos pulsado la opinión de un amplio espectro del periodismo valenciano, desde El Mundo, desde las provincias, desde el diario Marca, desde el diario AS, con los periodistas que siguen el día a día de la información del Valencia Club de Fútbol. Coincidiendo todos en que no es una buena imagen en la que lanza una vez más al mundo el Valencia Club de Fútbol, y en esa metáfora, ¿no?, de la afición del Valencia echando de Mestalla al Consejo de Administración de Meriton Holdings. El Valencia podía haber tenido un poco más de aguante, aunque los allí presentes, he escuchado a Ima Lidón, a Fernando Álvarez, a Juan Carlos Valdecabres, a Conrado Valle, a Rafa Villarejo, decir que todo hacía presagiar que era imposible retomar esa junta de accionistas. Comparece ya la presidenta Lei Junxan. Están tomando asiento en la sala de prensa del estadio de Mestalla. Lei Junxan, acompañada por el director corporativo Javier
Buenas
Solís.
Buenas tardes.
Este es el director de comunicación,
José Manuel Segarra,
presentando
la comparecencia pública.
De desagradables incidentes ocurridos esta mañana que han obligado a dar por concluida la Junta de Accionistas sin haber pasado por la explicación de la, del Consejo de Administración, la respuesta a las preguntas de los accionistas, en fin, todo eso que sabéis perfectamente que ha ocurrido esta mañana y que nos lleva a esta comparecencia a la que acude la presidenta del Valencia, Le Hunchan, la directora financiera, Inma Ibáñez, y el director corporativo, Javier Solís. La presidenta, en primer lugar, va a exponer un poco su sensación, lo ocurrido y lo que pretendía contar en la Junta General de Accionistas de esta mañana. Así que le cedo la palabra, presidenta.
Buenas tardes. Thanks for coming to this press conference because I think it's very important for me to express my view. I think you would have known that today we supposed to have our shareholders meeting. We have 190 shareholders attended this meeting in person,
and we have 53 of them
that is online.
Y otros que había online.
43 shareholders. Among the attendants, there is at Mestalla, I don't know, maybe about 100 of them.
Entre los que han atendido, en torno a 100 de ellos.
Shouting.
Han estado insultando.
And disrupted the meetings many times.
Y han interrumpido la. I tried to speak. La asamblea, la reunión durante muchas veces. He intentado hablar.
Prevented from conducting the meeting properly.
Y no hemos podido proceder de forma adecuada con la asamblea.
When I came back to the club,
quería decir que cuando volví al club,
uno
o dos años atrás,
we only able to have a few shareholders.
En aquel momento solo podíamos tener algunos accionistas en
and
la junta.
I felt that we should change the bylaw.
Y sentía que eso
to
había
reduce
que cambiarlo.
The number of shares,
para reducir el número de acciones necesarias
to attend the
y de esta forma poder ampliar el número de accionistas presentes.
And we reduce the number of shares to
reducimos
one share.
El número de acciones a una acción.
And I was looking forward to the meeting today. I was prepared.
Y tenía expectativas de la junta de hoy.
A long session with the minority shareholders.
Y esperaba una sesión larga con los accionistas minoritarios para que nos dieran su visión.
Explaining myself.
Y yo explicándome también.
But I feel that.
Pero siento que.
The spirit and
the
good intention.
Y la buena intención.
Of allowing more shareholders
de permitiendo que entraran más accionistas a la asamblea.
Was not what we see today in this meeting.
No ha sido lo que esperábamos de la junta. Ofrecemos transparencia, pero parece que los accionistas que estaban en la junta esta mañana no querían transparencia. Hemos tratado muchas veces de proseguir con la junta, pero no hemos podido y no hemos tenido más opción que proceder directamente a la votación y cerrar la sesión. Quería decir, desde un punto de vista muy personal, claro, que la conducta que hemos visto, que he visto esta mañana, no es aceptable. No en una sociedad como la nuestra, no en una sociedad democrática. Fue una conducta agresiva, abusiva. Y desde mi punto de vista, estaba incrementándose en violencia. Se trata de una junta de accionistas que tiene que ser celebrada de forma civilizada y respetuosa. Por eso, yo creo que es algo muy de lamentar. Y no tengo duda de que si esto vuelve a suceder, vamos a hacer lo mismo. Por consiguiente, espero de verdad
this is a meeting that
que sea
shareholders gather once
una junta en la que los accionistas se puedan reunir una vez al año. Espero que podamos tener conversaciones respetuosas. Podemos tener desacuerdos, pero tenemos una plataforma para poder escuchar las opiniones de todos. Yo creo que se trata de una cuestión importante que yo quería expresar.
Same here. I am happy to take
aquí también
any questions.
Estaré encantada de recibir cualquier pregunta que puedan tener.
Como somos muchos, os voy a requerir, por favor, que hagamos una pregunta por medio, por periodista.
Sigue en directo 3:05 de la tarde en Deportes Cope Valencia la comparecencia pública de la presidenta del Valencia, Lei Hun-chan, después de la junta fallida. De cara a los casi 200 accionistas que estaban hoy en Mestalla, hemos escuchado el discurso de la presidenta. Comienza la comparecencia.
A los aquí presentes. Llevan encargos importantes del club durante todo el periodo en el que el Valencia ha pasado de ser un equipo que jugaba competición europea, jugaba la Champions League, hasta ser colista prácticamente con la mitad de la temporada consumida. El Valencia pues ocupa la peor situación de su historia a nivel deportivo en primera división. Me gustaría preguntarles si a lo largo de este tiempo alguno de ustedes ha pensado en dimitir. Muchas gracias.
Yo creo
que
si un día pienso que ya no puedo aportar nada, entonces dimitiré y no permaneceré más tiempo. Y estoy segura de que eso es lo que queréis escuchar.
En mi caso personal creo que desarrollo mi cometido profesional de la manera más diligente y de la manera más profesional posible, con lo cual mientras yo también considere que puedo aportar en mi campo aquello que considere necesario para el club, seguiré intentándolo.
La respuesta de Javier Solís, director corporativo del Valencia, y no
yo,
ahora.
Yo opino lo mismo que mi compañero, estoy aquí muchos años, he tenido también años buenos, años malos, pero creo que la dirección financiera no tiene nada que ver con los años buenos o los años malos, y no pienso dimitir.
Es Inmaculada Ibáñez, la directora financiera del Valencia.
Buenas tardes.
Están los tres en la mesa de la sala de prensa. Javier Solís, para Valencia Capital Radio. Inma Ibáñez.
Quería hacerles a los tres también dos preguntas. La primera, sí, sobre todo esta primera dirigida a la presidenta del club, señora Lei Hun. Si son conscientes ustedes del daño que están causando a los miles y miles de valencianistas con sus acciones desde que llegaron al club. Y si es consciente, por supuesto, Peter Lim. Y sobre todo, si le importa todo lo que está pasando. Y una segunda pregunta, con respecto a la noticia que salió ayer, la querella que obviamente pues se está investigando contra Peter Lim y algunos ejecutivos también del club, si tiene alguna información al respecto o algo que decir. Gracias.
I don't know what is this,
no sé de qué trata esta querella que usted ha mencionado. No hemos recibido ninguna notificación o ningún documento, pero le puedo decir que no me da miedo ninguna querella, porque lo que he hecho siempre es adecuado en el mejor interés del club. No tengo miedo. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿usted piensa también que yo sufro algún tipo de dolor? Por supuesto. Yo siento el dolor de los aficionados, por supuesto. Y estoy triste. En el fútbol hacemos nuestro trabajo, hacemos todo lo que podemos y a veces es verdad que los resultados no son los que queremos. Y además, siempre tenemos las restricciones, las limitaciones. Estamos haciendo lo mejor que podemos en el entorno que tenemos, en las condiciones en las que estamos. Por eso yo creo que es injusto para los medios o algunos grupos de aficionados pensar que somos gente egoísta, gente mala, que no pensamos en el interés del club, porque si habláis con cualquier empleado del club, yo he recibido, por ejemplo, un texto que me da ánimo, textos por el móvil, y gente que siente los resultados, pero que me brindan su comprensión, su solidaridad. Y yo lo que quiero decir a los medios es lo siguiente. Siempre pintáis una mala imagen de la gestión del club, que todo lo que hacemos es desastroso, y ignoráis totalmente las cosas buenas que tratamos de hacer con gran esfuerzo. Yo no estoy pidiendo que nos alabéis, pero que sí que seáis justos.
Más justos no podemos ser. El Valencia es colista de primera división y ha invertido este verano 1,3 millones de euros. No se trata de justicia, se trata de hablar, contar lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando.
Yes, Hector.
Presidenta, yo quiero hacer una pregunta a usted y otra a Inmaculada Ibáñez, si la quiere contestar. Me extiendo un poco, no mucho, porque como sale usted muy pocas veces ante los medios de comunicación, yo le quiero preguntar, pues usted luego se ofende cuando dice que no miente, pero muchas de las cosas que dice luego no pasan. Y eso, si no es mentir, me gustaría que lo explicara. Por ejemplo, nos dijo hace 2 años que el compromiso de Peter Lim era poner a su hijo que iba a venir. Vino hace 2 años y ya no ha vuelto, no sabemos nada de Kiat Lim, y ese era el compromiso. ¿Por qué no vienen? No sé si es usted solo la enviada, pero es que nos dijo usted que el compromiso era aquí al LIM. En 2014, usted presentó un plan de negocio en el que decía que el Valencia iba a ser un equipo todos los años de Champions. Y hoy, en 2024, el Valencia es el peor Valencia de la historia. Está en descenso. Usted cuando presentó el plan de negocio, compraron el club, habló de que en unos meses, en la primera junta que usted dio, iba a haber un proyecto de ejecución para el estadio. 10 años después, todavía no hay un proyecto de ejecución para el estadio. Han pasado 10 años, son muchos años. En definitiva, le podría estar diciendo muchas cosas de lo que han ido diciendo en los años. Que usted, yo no le quiero discriminar, pero son cosas que no se han cumplido. Llegados a este punto, en la situación de lo que usted ha escenificado que ha ocurrido esta mañana, yo le pregunto, ante la crisis social que hay, deportiva y económica, le pregunté el año pasado y el anterior, ¿a usted qué le mueve a seguir aquí? Y a Peter Lim, ¿qué le mueve a seguir aquí? Si no hacen negocio con el club, si pierden dinero, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué no ponen el club en venta? Es la gran pregunta del valencianista, es que todo lo demás no le importa. ¿Por qué no ponen el club en venta? Si usted sufre, lo pasa mal, ¿por qué siguen aquí? Es una explicación que aún no tenemos. Y la pregunta para Inmaculada es el asunto de Goldman Sachs. No salen los números, la gente desde fuera se pregunta cómo un club como hoy, endeudado hasta las cejas, con los problemas que ha tenido de tesorería, va a aumentar su deuda 450 millones de euros y lo va a devolver. Porque no salen, no sé, supongo que hoy vais a explicar en la Junta el detalle, cuál es el plan, pero ¿cómo se hace esa operación? ¿Y cómo os la conceden si no hay nada raro que no sepamos los demás? Porque no es entendible. Cualquier economista dice que no le salen las cuentas en los números que hoy tiene Valencia, y mucho más si se cayera a segunda división, que hoy, por desgracia, es el grave riesgo que corre la entidad. Gracias.
No miento cada vez que nos vemos, porque siempre he sido muy transparente y sincera respecto trabajo que hacemos y el plan que tenemos, pero como entenderán, el entorno del fútbol es a veces difícil de controlar. Tenemos la intención, tenemos el plan de determinadas acciones, pero hay circunstancias que nos obligan a retrasarlo. El nuevo estadio, cuando llegamos, la idea era vender Mestalla y financiar el nuevo estadio. Y luego el mercado inmobiliario no iba bien, llegó el COVID, tampoco es bueno el mercado inmobiliario, pero hoy, bueno, el esfuerzo ha continuado. La razón de volver esta segunda vez a Valencia ha sido tratar de resolver con el tiempo las conversaciones con las autoridades para tener ATE, las licencias necesarias, y ese esfuerzo continúa. Y hoy estamos en una posición en la que estamos en situación de completar el nuevo estadio. Yo quiero demostrar que no se trata de mentir, porque entonces dejaríamos el nuevo estadio. No es así. Tenemos este compromiso de continuar y hacer que el proyecto se realice, porque este nuevo estadio es muy importante para el club y no para Peter Lim. Todo el mundo dice, hay que terminar el nuevo estadio porque va a beneficiar a Peter Lim. No, en primer lugar beneficia al club, porque aumentará los ingresos el doble, el triple, si lo hacemos bien. Por eso, si nuestros ingresos suben, vamos a tener mejor liquidez, mejor recursos para invertir en el equipo. Eso es lo único, continuar en Mestalla, continuar en los ingresos a este nivel, significa que no vamos a tener nuevos recursos. O sea que todo está vinculado, unas cosas con otras. No estoy mintiendo después de 10 años, porque si no hubiera dejado de trabajar en este proyecto. Y has dicho que no me gusta. Claro que no. Si yo te ataco, si te insulto, ¿te gusta? Pero lo estoy haciendo. Nunca, nunca, siempre he sido educada, amistosa con todos vosotros, porque yo quiero que haya un intercambio, una conversación respetuosa. Durante mucho tiempo he dicho que podemos tener desacuerdos, pero podemos a la vez mantener una conversación. La cuestión clave de muchos problemas. Por ejemplo, es verdad lo de Kiat Lim, es verdad, porque yo vi la importancia de la participación de la propiedad y convencí al hijo para que estuviera en la junta, para que hubiera en el consejo de administración, perdón, y él estaba entusiasmado, él quería participar más, pero luego, a medida que pasó el tiempo, se empezó a interesar y a comprometer con otras partes del negocio, pero sí que estaba presente hoy en la Junta de Accionistas. Si le diera igual, o no hubiera estado presente en la Junta de Accionistas. Y hablo con Peter Lim regularmente esta semana. He hablado con él. Por eso hay cosas que vosotros no veis y que existen. Entonces, por favor, no penséis simplemente que a la propiedad no le interesa el club. Sí, a la propiedad no le interesará. No hubiéramos aprobado la financiación para completar el nuevo estadio. Yo no sé qué más puedo decir. No sé qué más puedo decir para que me escuchéis, porque a veces tengo la impresión que las ruedas de prensa que tenemos solo van en una dirección. Todo lo que yo diga aquí, después de la reunión, escribís vuestra propia narrativa, vuestro mensaje, y distorsionáis mi intención y lo que yo he dicho. Yo creo que es una pérdida de tiempo, de una hora, de dos horas aquí. No tiene ningún sentido. Pero sí, es valioso y es útil tener esta sesión juntos de vez en cuando. Yo estoy encantada de hacerlo. No soy una persona que oculte los problemas. Yo hago frente a los problemas y hablo de ellos. No soy perfecta, no hago todo perfectamente bien, pero puedo hablar de ello y puedo aceptarlo, que tengo limitaciones. Quizá sea la peor presidenta de este club que haya habido jamás, como pensáis, pero todos los pasos que doy son por el bien del club. Yo pienso en el club primero de todo.
Comparecencia pública de Lei Junchan, la presidenta del Valencia Club de Fútbol. Héctor, contamos la narrativa de los hechos. Esa es la que contamos.
En el desayuno aquel que tuvimos ya era un
Inmaculada de Baña, directora financiera.
A ver, el club se va a endeudar más, ¿vale? Y es cierto que pide una autorización de 325 millones, pero gran parte de ello, nuestra estimación puede ser en torno a la mitad o algo así, va a desaparecer en cuanto se venda Mestalla, se venda el terciario, se venda el edificio de oficinas, ¿vale? Y el remanente que queda se amortiza a 25 años. Entonces, a 25 años esto es mucho más digerible, por supuesto. Cuando yo junte la deuda que tengo del MRF, del préstamo que ya hemos firmado, que está a un plazo medio de 7 años y medio, que, como os comenté, y junte la deuda esta nueva, ¿vale?, que ya te digo, vamos a desapalancar en cuanto vendamos Mestalla, yo me voy a quedar con un servicio de la deuda que es incluso por debajo del que tengo ahora, con un estadio nuevo que está produciendo y que nosotros estimamos como mínimo será el doble de los ingresos que se producen ahora en Mestalla, incluso más. Y eso es un poco la situación financiera y la propuesta que se está trabajando con Goldman y que Goldman la entiende perfectamente. O sea que, no sé, yo no os puedo decir nada más, pero Goldman, que es el banco número uno del mundo, que ha apostado por nosotros, que nos ha dado un préstamo puente de 65 millones de euros y que viene con nosotros de la mano para esta operación, lo ve y aquí no lo vemos, pues algo nos falla, ¿vale? Si caemos a segunda, efectivamente, que es algo que nosotros no preveemos, pero podría ser. La financiación de los 121 millones, ya os lo expliqué, tiene sus reservas y tiene sus depósitos para que no haya ningún problema. O sea, y nosotros de aquí hasta 2 años y medio no vamos a estar en el nuevo estadio. Entonces, nosotros con el préstamo de Goldman del nuevo estadio no vamos a pagar nada. Se pide una cantidad importante de dinero porque se capitalizan los intereses, nos van a financiar también los intereses durante la construcción, con lo cual, hasta que no estemos en el nuevo estadio, no tenemos que pagar ni un duro.
La explicación de la directora financiera, ese último préstamo de Goldman Sachs, sigue la rueda de prensa.
Si contemplan que dentro de esos préstamos que se han concedido ya, bueno, se han pedido hacia Goldman Sachs, si se contempla que vaya a una inversión a jugadores, teniendo en cuenta que la viabilidad del club disminuye en gran medida si el Valencia baja a segunda división, básicamente porque los ingresos, más allá del estadio o nuevo estadio, siguen bajando por competiciones. Gracias.
The Goldman Sachs loan is to complete the stadium.
Goldman Sachs es para completar el estadio. Pero cuando tengamos el nuevo estadio, vamos a poder aumentar los ingresos y tener más recursos para invertir. Porque siempre estamos encontrando soluciones y recursos para gestionar y tener más presupuesto para invertir. Y si tenemos ingresos mayores, también tenemos que cumplir el fair play de todas las maneras. Aunque lleguemos a tener más dinero, habrá que cumplir con el fair play.
Hay medidas para ampliar el fair play, pero el Valencia hace tiempo que dejó de acudir a ellas. Ese es el titular. Invertiremos en la plantilla cuando terminemos el nuevo estadio. Esa es la realidad paralela en la que vive Meriton con respecto a los intereses de un club de fútbol, a la razón de ser de un club de fútbol, que es el equipo. Se le ha preguntado por el equipo que se está yendo a segunda en esta temporada, si se va a invertir con ese dinero, algo de ese dinero, para reforzar una plantilla que es colista de primera, y ha contestado que se invertirá en la plantilla, por supuesto, cuando se acabe el nuevo estadio. Seguimos con la comparecencia pública.
De vender el club. Gracias.
You know, the owner's son is on the board.
El hijo del propietario está en el consejo y el dueño no habla de este tema conmigo. Y también es un hecho de que el dueño no lo ha puesto en venta. Yo no he oído hablar de ninguna oferta que haya llegado al propietario. Por lo tanto, no hay ninguna oferta sobre la mesa.
No, there's no offer.
Es que no hay ninguna oferta, eso es lo que estoy diciendo. No la hay.
If there's an offer,
si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará. Pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender. Tal como lo veo yo, está comprometido con el club, tiene a su hijo.
3:26 en directo, la comparecencia pública de la presidenta del Valencia, Lei Junchan, en Deportes Cope Valencia. Regresamos en menos de dos minutos.
En la pista de la Navidad, la velocidad es clave.
Este año estoy conectado a Cuatre. Ya he recibido las cartas y los regalos llegarán más rápidos que un Fórmula 1.
Eso es increíble, Santa. ¿Y los Reyes Magos?
Aún no se han enterado de la velocidad de Cuatre, pero cuando lo hagan, se pasan a Cuatre seguro.
Cuatre, la conexión mágica para que tus deseos de Navidad se cumplan.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros tres centros o en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:28, seguimos escuchando a la presidenta del Valencia.
Yo creo que no ha entendido bien lo que yo quería decir. No estoy diciendo que yo pierda el tiempo contestando a vuestras preguntas. La cuestión es cómo se plantean las preguntas. Si se plantean de manera respetuosa, como usted acaba de hacer, yo estoy encantada de contestar. Pero si la pregunta se plantea de manera abusiva, como ocurrió hace dos años, entonces yo también soy un ser humano, como vosotros, y me molesta. Volviendo a la pregunta, he olvidado la pregunta, por cierto.
Está bien.
Something about
la forma de plantear las preguntas y se ha olvidado de la pregunta. Están recordando la pregunta a la presidenta del Valencia.
No, I think, of course, we are.
Sí, sí, está hablando del mercado de invierno. Estamos todos preocupados con los resultados deportivos. Y sinceramente también quiero decir que lo siento mucho a los aficionados por la situación deportiva en la que estamos. Estamos sufriéndola todos, estamos esperando el mercado de invierno a ver qué solución podemos adoptar para mejorar nuestra clasificación.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Toda la información al respecto de esta rueda de prensa de la presidenta del Valencia Club de Fútbol la podrán encontrar a golpe de clic en nuestra página web en www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, Twitter, @depcopevalencia. Traten de ser felices. Adiós.